ya está subiendo a este otro escenario el zorrito Von Quintiero, que tiene la amabilidad de, subir con sus platos y su música y su onda. Zorrito, gracias por atendernos. Un programa dedicado a la comida y queríamos hablar de música. Tenías que estar vos, así que te agradecemos que estés.
Buenas tardes, ¿cómo están, chicos?
Bien,
chiques,
bien.
Chicas, todos.
Sí. Hola, Fabi, ¿cómo
va? Hay de todo. Hoy es un día medio Fabio, porque vamos a charlar con Fabi Cantilo también, así que...
Bueno, Fabi Cantilo es una hermana de la música. Nosotros tenemos un espectáculo juntos que se llama Saturday Night Fabis. Pues somos pocos los Fabianes dentro del ambiente, así que nos tenemos que cuidar entre nosotros, Fabián.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, el Zorrito tiene una tremenda carrera musical, acompañando y sus instrumentos sonando en discos emblemáticos del rock nacional, y tiene mucha relación con la comida. Porque hace un ratito hacíamos el pase porque compañera nuestra de la radio que tiene su programa antes del nuestro es Marcela Feudale, y charlábamos sobre el Soul Café, que es el desembarco, la piedra fundamental de lo que hoy es Las Cañitas, o lo que después fue Las Cañitas, ese polo gastronómico, con el Soul Café el desembarco, sorry.
Es verdad. Bueno, primero que nada, un beso a Marcela, también una amiga de tantas noches ahí en Soul Café. Eso sucedió en el año 95, cuando ustedes no habían nacido todavía.
Yo sí.
Yo también.
Yo fui al Soul Café, dicen, viste, ahí vienen las banderas. Yo fui al Soul Café, gritan.
Qué suerte entonces tuviste, porque realmente fue una época linda para ir a una pyme gastronómica, a un emprendimiento gastronómico que surgió... pudo surgir después de años de lucha, porque fue muy difícil abrirlo para nosotros. Fuimos dos músicos, Luis Morandi, que tocaba en la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, y yo, que tocaba con Charlie en esa época, y nos juntamos para abrir una cantina funk, un concepto totalmente nuevo para Buenos Aires, y después de 3 años de lucha, para poder abrirlo, lo abrimos, y a partir ya del primer día lo pudimos inaugurar con la vuelta del Diego al fútbol argentino, a Boca. Empezaron a pasar muchas, muchas grandes cosas, y la gente que lo conoció creo que tiene un gran recuerdo de su café, porque era un lugar muy, muy copado, donde se mezclaba todo, la comida de cantina, pero con un ayornamiento hacia lo joven también, gente muy joven trabajando como primera salida laboral, mucha música fuerte, mucha pantalla gigante, muchos tragos, mucha barra, mucho fútbol de primera y partidos y eventos deportivos también en la pantalla, y algunas zapadas de sorpresa que se dieron gracias a que, bueno, yo conocía mucho, o conozco muchos músicos, amigos, artistas que venían y querían tocar. Entonces,
Zorrito,
sí.
Vos desarrollaste, podríamos decir, el concepto de ilusión gastronómica. contanos a ver un poco de qué se trata eso.
¿Cómo sabés?
Porque estuve investigando un poquito.
Algo estudiamos, no mucho, pero algo estudiamos.
No, la ilusión gastronómica es algo que yo estoy, digamos, conozco porque yo la padecí también, de alguna manera.
Sí.
Es algo que le pasa a mucha gente, que entiende que en el, digamos, en la apertura de un pequeño emprendimiento gastronómico uno se puede desenvolver a partir de que uno cocina, ¿no? O de que cree que algo que va a cocinar o a producir también, ¿no? A producir como materia prima,
sí.
Le puede ir muy bien, pero el concepto de ilusión gastronómica, el que yo estoy de alguna manera advirtiendo en el libro que estoy haciendo y que voy a terminar, si mis ganas me lo permiten, este año, se refiere mucho al tema de los restaurantes, ¿no? A tener un restaurante, que es algo en el que yo me veo en la obligación de advertirle a todos, dada mi experiencia desde chico, porque yo trabajé antes que el Soca Café, trabajé mucho en gastronomía también, y tengo que advertir que realmente es una empresa muy difícil, muy, muy difícil, en los buenos tiempos. Imagínate ahora.
Bueno, a ver, nosotros hace poquito que empezamos con este programa que intenta, nada, pasarla bien comiendo, que es básicamente lo que más nos gusta, y hemos escuchado muchos muchos dueños de restos de aquí, de la ciudad de La Plata, donde estamos nosotros, que dice, bueno, una cosa es cocinar, hay grandes chefs, y otra cosa es administrar un negocio.
Por supuesto.
¿No? Y ahí está, ahí radica esto, ¿no?
Digo, que operarlo diariamente, ¿no? Primero, el formato que te permite, digamos, nuestro país es el de PYME, ¿no? Una pequeña empresa. Uh-huh. Ya ahí arrancamos mal.
Claro.
Arrancamos mal porque la PYME realmente es algo muy castigada. Es un formato muy castigado, muy, muy maltratado, digamos, por el Estado, siempre. Uh-huh. Y bueno, es un día a día donde vos tenés que estar mucho para cuidar toda la... Hay mucha materia prima en un restaurante, ¿no? Perecedera y no. ¿No? Están los cajones de vinos y está la lechuga, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí,
la lechuga necesita frío, necesita estar cuidada ahí en la cámara, en la heladera. Los cajones de vino pueden ir al...
Es hacer sonido en un show, en un estadio. Si el viento cambió, hay que ajustar los botones. Si sumamos otro instrumento, si el cantante está un poco, ¿no?, con la voz. Digo, es estar todo el tiempo tocando los botones para que suene bien.
Es hacer sonido abajo del agua.
Peor todavía. Bueno, yo quería algo tremendo, me quedé corto al final.
No, es difícil. A ver, pero también en el libro yo cuento la experiencia, no solo de operarlo, sino de pensarlo, de cómo elegir una zona para, o un local para hacerlo. Cuento mi experiencia. Yo abrí, no sé, creo que 8 lugares ya. Este año cumplo 25 años de la apertura del Sol Café. Y bueno, fue una pasión para mí también, ojo, ¿no? Fue algo que yo quise hacer realmente con ganas. Basado un poco en lo que digo, en mi experiencia previa de haber ayudado a mi padre, que también era gastronómico, y de los viajes, ¿no?
Uh-huh.
Que los viajes,
claro,
abren mucho la cabeza, no solo por la comida, sino por las atmósferas, que hay lugares, ¿no?, tan bien puestos, cancheros, copados, bien resueltos. Entonces, yo le puse mucha pasión, pero me agotó.
Claro.
Me agotó. La verdad que me agotó porque no tiene nada que ver ni con la música ni con nada, es algo muy terrenal.
Sí, poco arte, vamos a llamarle.
No, puede haber un poco de arte, qué sé yo, también en las ganas de, ¿no?, en la manera de cocinar, de cuidar los productos, de tirar onda, de mezclar un poco, de conseguir una atmósfera copada, pero hay que estar atrás. Los dueños de restaurantes que nos están escuchando saben de qué hablo perfectamente. Y digamos, bueno, ahora vino la pandemia esta y vino a poner un poco también, no las cosas en su lugar, pero vino a...
ojalá que haya venido para algo bueno. Ojalá.
Sí, pero vino realmente a cachetear, ¿viste? Porque ya, igual te digo, antes del COVID ya venía mal la mano. Me refiero a la rentabilidad.
Sí.
Venía mal hace 2 años, venía complicado. Y bueno, ahora directamente al no poder abrir es inviable. Bajo todo punto de vista es inviable, porque
sí,
tener un restaurante se compone en general de un alquiler y de una tropa de 15, 20 personas, 25, depende del tamaño.
Zorrito.
Bueno, hay muchas cosas que en el libro vamos a contar y a definir.
Está muy
para
bien.
Que esté advertido, sí.
Está muy bien, sí.
No, ¿y cuál es la relación que le encontrás, digamos, a estas dos pasiones que pudiste llevar a cabo, en la que aparentemente una te trastorna un poco más que la otra? ¿Cuál es la relación que encontrás entre música y comida?
Y no, ninguna.
No hay relación, no hay relación.
Ninguna, no. Es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Pero, ¿en qué puede haber relación? Si algo es terrenal, es un día a día, todo el tiempo es como insano. Y lo otro es sano, ¿no? La música es...
Bueno, pero hubo un momento donde hubo una vinculación con Gustok, que fue una maravilla, un programa que se hizo en MTV, donde vos, Zorrito, le contamos a la gente, acá sí, por ahí algún purrete está escuchando, le cocinaba a los músicos importantes, destacados, y ahí nacen algunas genialidades, como por ejemplo, yo no sé si nació ahí o nació en el Soul, pero los ñoquis de Papo, dedicados al carpo, por supuesto. ¿Son de Gustok?
Y bueno, pero vos fíjate que la idea de Gustok, ya con el mismo nombre, ¿no? El Festival de Gusto, Festival
sí.
Gusto,
sí,
el
sí.
Festival del Buen Comer.
Sí, ni hablar.
No, yo decía, los músicos también comen, era una bajada de línea, ¿no?
Claro.
Por digamos, para desterrar algunos mitos populares,
sí.
Y ya con ese nombre nace un poco el juego también que nosotros aplicamos de palabra para las recetas de... dedicadas a los invitados musicales.
¿Cómo es la receta de los ñoquis de Papo? ¿Cómo son?
No, los ñoquis de Papo, cuando vino el carpo al programa, bueno, primero que nada, bueno, obviamente él estaba todo de negro y cuero, y yo también ya me puse un delantal de cuero para cocinar, no me dejé a él, y bueno, él le dije, bueno, carpo, para hacer un ñoqui de Papo, lo primero que tenemos que hacer es cocinar una papa. Y hacer como un puré de papo, ¿no? Entonces cocinamos las papas y él con un martillo las hacía puré y volaban las papas para todos lados. Era una cocina un poquito...
rústica.
Desordenada, pero con onda, ¿viste?
Uh-huh.
Y los ñoquis de papo eran grandotes, eran rusticotes, ¿no? Eran ese ñoqui chiquito, sí. Era un ñocote, ¿viste? Uh-huh. Pero de papa... con yema, nuez moscada, queso rallado, como corresponde. Siempre tratamos en gusto que incluso de cocinar más o menos bajo normas de sabor, ¿viste?
Uh-huh. ¿Y te tocó cocinarle alguna vez algún plato a Charlie?
Sí, bueno, pero cuando estábamos nosotros... Yo siempre que puedo, en cualquier lugar que esté y vea que hay cocina y hay... chirimbolos para, ¿no? Artefactos para cocinar, o siempre voy a estar yo ahí. Eso, nunca dejé el lugar y bueno, en algún ensayo habremos cocinado. Siempre había una fantasía como de, era lindo, ¿viste? Porque en los recitales, generalmente, cuando hacemos shows, los catering son muy malos, ¿viste? Porque los productores contratan catering de muy bajo precio.
¿Y qué suelen tener esos catering?
Nah, esos catering tienen en general quesos, embutidos, panes,
una picada, pero, digamos, nada.
Sí, pero no. Una picada en mal estado. La verdad que no.
Pero no recordás un buen catering, no hay en él, no quedó ningún buen catering.
Sí,
en, ¿sí?
Sí, yo
¿cuál?
Recuerdo un gran catering que yo mismo propuse cuando entré a Los Ratones Paranoicos a tocar y debutamos en obras, y yo le pedí a mi amigo Pablo Macei, chef, que haga el catering, y él se recopó y bueno, y cayó a obras temprano con un grupo de ayudantes, ¿no?